cultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Buenas noches, radio escuchas, y bienvenidos a Chile Público. Como es tradicional, hacemos Chile Público desde Radio Agricultura, 89 años comprometidos con Chile, y desde Copiapó y hasta Punta Arenas, en Talca 94.5, en Concepción 88.1, en San Felipe, Los Andes, Calle Larga 102.3, aquí en Santiago de Chile y en toda la región metropolitana, en todas sus provincias, somos 92.1. La radio también se ve, canal 166 en Sapin TV, 143 en GTD, 15 en VIP. El Festival de la RM está en Paine, la fiesta más grande del verano que no te puedes perder. Llega la 47ª edición del Festival de la Sandía de Paine 2026, el Festival de la RM, dos noches imperdibles con música en vivo, tradición y todo el sabor del verano. Viernes 30 de enero en el escenario Franco el Gorila, María José Quintanilla y Martín White. Sábado 31 de enero, una noche histórica con Los Bunkers, Daniela Castillo, Américo y el humor del Pastor Rocha. Además, las tradicionales competencias vocales internacionales y rancheras que hacen historia en Paine. Viernes 30 y sábado 31 de enero desde las 21 a 30 horas en el Estadio Municipal Tricolor de Paine. Compra tus entradas en eventrit.cl. No te quedes fuera, Festival de la Sandía de Paine 2026. Invita la ilustre Municipalidad de Paine. Ha vuelto acá a Providencia, 1208, piso 6. Panelista oficial de este día, viene con un, no voy a decir bronceado porque allá es invierno, fue como a tomar. ¿Usted es inviernista o veranista? Bienvenido, Carlos Ominami.
Me gusta más el calor, me gusta menos el frío, pero hay que
el calor cubano, por ejemplo, ese día no le gusta tanto.
Menos. Pero ya no, broma aparte, ¿cierto? A mí prefiero el calor que el frío. Ahora, es en Chile sobre todo, porque el frío, siempre si se dice, no, que Chile no hace tanto frío, la verdad es que hace bastante frío. Y es un país donde desgraciadamente la gente se pasa frío durante el invierno. Sí. No hay poca calefacción. Es distinto pasar el frío en países desarrollados, como el caso de Francia, donde me toca mucho ir, tanto por razones familiares como por razones profesionales.
Ahora, hay lugares en Chile tremendamente acondicionados para el frío, que se pasa menos frío que en Santiago, siendo temperaturas mucho más extremas. Por ejemplo, uno va a Punta Arenas. Sí, Punta Arenas no se pasa frío.
Claro, porque hay calefacción en todas partes.
En todas partes.
Porque es de sobrevivencia.
Puerto Natales, Coyhaique, no hay frío. Yo paso efectivamente más frío en Santiago que las veces que he ido a Punta Arenas.
Claro, no. Bueno, yo tengo además estos recuerdos de niños chicos cuando tenía que ir al colegio en la mañana, levantarse a las 7 de la mañana, pero no me duchaba ni que me pagaran, porque a esa hora después a veces tenía que tomar micro, iba colgado de la micro, salían sabañones en las manos, no era duro.
Mi mamá, yo me acuerdo, me ponía esos pasamontañas típicos Frente Patriótico en la mañana tempranito, entonces con la misma respiración como que uno se le calentaba la cara. Y llegaba ahí al portón de Arturo Prat 033 en el Glorioso Instituto Nacional, y para entrar me compré un cafecito con una sopa y pico. Ya, oiga, ¿se acuerda usted en tiempos a lo mejor más mozos, cuando, no sé, pues tenía una polola y después terminaba y tenía como otra polola o un amor de verano? ¿Ah? ¿Podríamos decir que se acabó el amor de verano entre los amigos del socialismo democrático y los amigos de Apruebo Dignidad?
No, yo creo que era más que un amor de verano, yo creo que fue una alianza.
¿Fue un matrimonio?
No fue un matrimonio, fue una...
¿Convivieron un rato?
Yo podría decir que fue una convivencia.
¿Ya?
Fue una convivencia que tuvo de dulce y de agraz. Yo fui crítico de cómo se constituyó esa convivencia, porque creo que lo correcto era que entre primera y segunda vuelta, definido los candidatos de segunda vuelta, definido que la candidata que había levantado el Frente Amplio, no, el, que había levantado, perdón, el Socialismo Democrático, no iba a tener una opción en esa ocasión, con estoy hablando de la elección del 2021. Creo que el Socialismo Democrático se precipitó a ser parte del gobierno sin haber clarificado exactamente cuáles iban a ser las reglas del juego, sin haber impuesto la idea de que tenía que haber una coalición formal, con sus orientaciones, y eso,
con
la
verdad, límites, que quedó, con evidente,
con límites, y con quizás no somos chilenos, no somos los alemanes, hacen una cosa que a mí me encanta, cuando se va a plantear un gobierno de coalición, que ha sido normalmente la tónica, sí, en Alemania durante los últimos años, pero lo que hacen, se pasan 2 o 3 meses discutiendo qué es lo que va a hacer el programa y hacen un documento de 200, 300 páginas donde están las cosas claras. Entonces no hay mucho margen para los efectos de tener grandes conflictos dentro de la acción gubernamental.
A propósito,
eso ayuda mucho porque le da coherencia al trabajo gubernamental.
A propósito de ese ejercicio que se hace en la política alemana, yo recuerdo los amigos de la Democracia Cristiana en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet cuando decían, es que yo no me leí el programa, no sabía que la cosa iba a ser así.
Ya, por eso que yo te reitero, volviendo a tu pregunta inicial, ¿se acabó esto? No, yo creo que esto va a ser geometría variable. Yo creo que hay ciertos temas en donde la oposición tiene que intentar enfrentar como oposición rigurosa, de manera lo más unida posible, de manera de juntar fuerzas. Esto hay que verlo también cómo pasa en el Parlamento. Y si el gobierno atraviesa ciertas líneas rojas, si el gobierno pone en cuestión derechos sociales adquiridos, si el gobierno pone en cuestión cosas que nos parezcan muy fundamentales, yo creo que va a ser muy importante poder tener una alianza amplia e incluso ver también posibilidad de encontrar colaboración, comprensión en fuerzas que hoy día son parte del gobierno, pero tampoco son parte, digamos, las cosas como son parte del corazón del gobierno, no son parte del corazón del gobierno.
Pero fíjate que, de todas maneras, yo visualizo en este momento tres oposición y media. Mira lo que tú dices. Tres
oposiciones. Más que ti, yo llegué al tiro rápidamente a 5.
Tres oposiciones y media. La primera oposición, y probablemente la más dura, y lo que hemos notado en estos meses de transición, es la del Frente Amplio con el Partido Comunista. Ellos no quieren nada, no quieren conversar, no quieren debatir, no quieren abrirse a la posibilidad de. No quieren, simplemente no quieren nada. Después están los amigos del socialismo democrático, encabezado por el partido Ancla, que es el Partido Socialista, que están abiertos a conversar, a apoyar si la reforma les parece bien, a moderarla, están dispuestos a hablar de un acuerdo de gobernabilidad administrativa en la Cámara. Perfecto. Dentro del mundo del socialismo democrático, y esa es la tercera oposición, hay una generación, especialmente una sub-50, que a veces pareciera es más similar a la oposición que quiere hacer la gente del Frente Amplio, encabezado, por ejemplo, por el diputado Manucheri. Ahí incluso hay un conflicto interno con el senador Espinosa, entre otras cosas. Han tratado, pero hasta de lo que se van a morir en el Parlamento. Tránfuga, ladrón, no sé qué otras cosas han dicho. Y además, y por eso digo tres oposición y media, esa media creo que puede ser el partido más libertario, que no estuvo de acuerdo con las líneas que puso el presidente electo, con lo que se les ofreció, donde los partidos, efectivamente, por lo menos a nivel de ministerio, están en una segunda línea. Y hasta donde sé, creo que le ofrecieron minería o energía, no más que eso, y ellos no quisieron aceptarlo. Por eso hablo de tres oposiciones y media.
Yo voy un poquito más que tú, porque creo que en el caso del Frente Amplio y del Partido Comunista también habrá que ver qué tan se mantienen unidas esas dos fuerzas, porque también ahí hay contradicciones, son sensibilidades distintas. En el mundo del Frente Amplio, particularmente el presidente Boric ha sido claro, categórico, enfático en su condena. Lo ha hecho con Cuba, lo ha hecho con Venezuela, por sin lugar a dudas, lo ha hecho con Nicaragua. Entonces
está solo.
También yo no sé.
Está solo.
Yo no sé si está solo. Yo creo que él tiene fuerzas dentro del mundo del Frente Amplio, pero claramente es la política oficial del Partido Comunista y otra. Entonces, también ahí pueden haber divergencias. No nos olvidemos, además, Jorge, que la política internacional es cada día un componente más importante de la política interna, particularmente en estos tiempos que corren con un presidente de los Estados Unidos como el presidente Trump. Entonces, ahí pueden haber dos oposiciones ahí. Puede haber una oposición quizás más dura, más radical del Partido Comunista, una oposición Partido Comunista que a su vez también tiene todo un desafío que se tiene que resolver también, cuentas internas que tiene dando vueltas. Ahí hay una relación que es compleja con quien fue su candidata presidencial, hay una relación bastante compleja con esa sensibilidad que yo creo que es mayoría en el campo de los parlamentarios comunistas, pero que es bien distinta de las orientaciones que tiene alguien como Daniel Jadue. Entonces ahí ya hay un tema, hay una discusión también compleja al interior del Partido Comunista.
Yo creo que fue medio zanjado eso.
Puede haber,
El comité central es dominado por el ala Jadwe, claro, Carmona.
Pero ojo que también la representación parlamentaria, que es como la vecina del Partido Comunista, yo creo que está más bien en otra. Hasta donde yo veo, creo que, por ejemplo, los tres senadores del...
Pascual
y ahora Carlos Cariola están en una posición distinta, una posición de mucho mayor apertura, no comulgan con la solidaridad que ha tenido el Partido Comunista, la dirección oficial del Partido Comunista con Maduro y con todo lo que ha sido la dirección política en Venezuela o también incluso en Nicaragua. Entonces, ahí ya, pero convengamos, el Partido Comunista es una cosa, yo creo que el Frente Amplio realmente puede ser otra y habrá que ver qué es lo que ocurre. Efectivamente, dentro del socialismo democrático yo creo que es muy importante que se articule el Partido Socialista, el Partido por la Democracia. Yo incluso te lo planteé la otra vez, yo dije, ojalá que haya una bancada conjunta entre el PS, el PPD, con una relación bastante estrecha con la Democracia Cristiana, y ese polo puede ser claramente el polo mayoritario dentro de la oposición. Entonces ahí estamos hablando ahí de tres.
Ahí van tres.
Agrégale cuarta, Kaiser. Yo creo que Kaiser ya tiene un libreto súper claro, y Kast también sabe cuál va a ser ese libreto, porque es el libreto que le hizo. Le hizo a Piñera.
Sí.
Cuatro, y la oposición Parisi. París, ¿qué es lo que va a pasar?
Cierto, habíamos dejado fuera.
¿Qué es lo que pasa ahí? Yo lo que entiendo, no los conozco.
Vamos a ver si sobrevive esa bancada.
No los conozco. Entiendo que la mayoría de los parlamentarios que eligió el PDG son parlamentarios de derecha, pero ahí está Pamela. Está Pamela Giles, que tiene una ascendencia.
Entonces, que quedó fuera como jefa de comité.
Pero dicen que de todas maneras va a ser la candidata del PDG para ser presidente de la Cámara. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con eso? No lo sé. Entonces, ahí llegamos por lo menos a cinco posiciones. Ahora, tengo que darle vuelta una vuelta más a la tuerca. Yo no sé si eso de repente puede ser jauja para el gobierno. Es un gobierno que es bastante monolítico, con un control muy férreo del presidente del gabinete. Con esa oposición tan fragmentada puede ser un gobierno que se luzca y que pueda navegar sin mayores problemas, sobre todo al inicio. La otra, puede haber un escenario distinto, que sea un gobierno que sea débil, que esto, la falta de calle, la homogeneidad, el hecho que aparece como el gobierno de los gerentes, el gobierno un poco de los ricos, esté sometido a fuego de todos lados. Entonces tenga derecha populista, derecha autoritaria, izquierda dura, izquierda menos dura, y que sea un gobierno que esté bajo el asedio. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo tengo tendencia a pensar que durante el primer tiempo va a ocurrir más lo primero, que va a relucir esto, una cierta unidad que tiene el gobierno en torno al presidente, con una oposición bastante fragmentada.
El acuerdo que se está negociando en la Cámara iría desde los amigos de Republicano hasta los amigos del PS, agarrando todo lo que hay entre medio, entendiendo que el PS sería lo más a la izquierda dentro del socialismo democrático. Eso sería un golpe importante para el Frente Amplio y el Partido Comunista, porque quedarían fuera de toda comisión. No sería solamente un golpe, sería una señal de cómo se va a convivir estos siguientes cuatro años.
Claro, yo ahí, eso habría que verlo con más detalles. Son también prerrogativas de los propios parlamentarios. Cuando era parlamentario a mí no me gustaba mucho que intervinieran desde afuera en las cosas que teníamos que resolver nosotros como bancada. Ahora, en principio esta idea de romper la oposición sobre la base de establecer acuerdos que sean de carácter administrativo con la derecha, a mí me parece que es una cosa delicada, que es una cosa que puede generar puede tener consecuencias hacia adelante que pueden ser bastante negativas. Yo no conozco, no estoy en los antecedentes, en los detalles de ese proceso, pero a mí me gustaría que...
Eso, que quedara claro. O quedar fuera, la derecha claro. Puede ir con el PDG.
Que quedara claro. O la otra que el propio socialismo podría decir, mira, que hagamos la verdad. Como tenemos un parlamento tan fragmentado, un acuerdo que trate de involucrarnos a todos. Ahora, si hay algunos que no quieren entrar, eso ya es otra cosa. Pero yo no sería partidario de simplemente llegar a un acuerdo con las fuerzas de derecha, con los republicanos, con Chile Vamos, abstrayéndose de que existen parlamentarios comunistas, parlamentarios del Frente Amplio. En principio a mí no me gusta.
Particularmente a ti, ¿te acomoda ir más en dirección hacia los amigos de la Democracia Cristiana o hacia los amigos del Frente Amplio en estos cuatro años de oposición?
Yo, eso te decía, es que yo creo que esto tiene que ser geometría variable. Hay cosas que requieren de una oposición lo más unida posible. Desde ese punto de vista, la relación con el Partido Comunista, la relación con el Frente Amplio, una relación importante que hay que cuidarla, teniendo claro de que el socialismo democrático también compite con ellos. Esto es unidad y competencia. el socialismo democrático expresa una izquierda que es distinta a la izquierda comunista, y esto no es un invento nuestro aquí en Chile, esto es un invento que viene, que tiene más de 100 años, y porque corresponde a definiciones políticas, a definiciones ideológicas que son muy distintas. El Frente Amplio está un poco entre medio, y el Frente Amplio tendrá que ver también dónde finalmente tira ancla, cuáles van a ser sus definiciones hacia adelante. Entiendo que están por lo demás. Este fin de semana pasado tenían un consejo, no conozco exactamente cuáles habrán sido las conclusiones de ese consejo, pero yo creo ya que ahí hay cosas que pueden ser perspectivas distintas, pero me parece a mí que es importante que exista también un ámbito en donde la oposición pueda mantener una cierta unidad.
Pasa que a propósito de lo que ocurrió con las declaraciones post juicio y la declaración de inocencia del comandante Claudio Crespo a propósito de la ley Naín Retamal, que promocionó el gobierno, que votó a favor del socialismo democrático, y varias personas de Apruebo Dignidad o no estaban presentes para la votación o se abstuvieron. Entonces, como que de eso además se agarraron para notificar finalmente al socialismo democrático de que eran, entre comillas, cómplice de la sentencia que había recibido.
Yo creo que eso en verdad fue un episodio súper, súper lamentable, porque creo que la crítica que se le hizo al socialismo democrático es una crítica súper injusta. O sea, el socialismo democrático lo que hizo fue ser leal con el compromiso que había establecido con el presidente de la República, con la ministra del Interior. Y en ese sentido, la crítica que hizo el Frente Amplio, que no la hizo, entiendo, no la hizo Frente Amplio como partido, la hicieron algunos parlamentarios, y lo mismo ocurrió con el Partido Comunista. O sea,
sí, pero uno escuchaba a la presidenta del Frente Amplio y al presidente del Partido Comunista haciendo la crítica.
Bueno, yo en todo caso me parece a mí que fue una crítica muy, muy injusta y que...
De hecho, tal vez eso fue la mecha que separó
yo creo que, pero, el agua. Pero yo creo que fue un incidente ahí en grave, porque además toca al Partido Socialista en un ámbito que le es muy preciado y muy delicado, que es el ámbito de los derechos humanos. Ahora, convengamos también que el ex capitán Crespo fue realmente un gran provocador. Lo que hizo esta famosa foto donde aparecía, no sé, con un pie encima de la lápida del joven Gatica, hoy día diputado electo, era una provocación total. O sea, realmente...
Lo retuiteó.
Pero era realmente, el episodio es lamentable de todo punto de vista, y yo creo que ahí, en verdad, los más inocentes somos el socialismo democrático, que apoyamos una ley que tenía sus complejidades. La ministra Tohá también le hizo algunos cambios respecto a lo que era el planteamiento inicial, y da la sensación de que las aprehensiones que existían eran aprehensiones que eran legítimas. Eso yo creo que habría sido correcto de parte del Frente Amplio, de parte de las personas que tuvieron aprehensiones, decir, mire, aquí la verdad es que esto es complicado, pero llegar y sindicar al Partido Socialista como responsable de esto me parece a mí que era de una injusticia completamente inaceptable.
No habla del fondo del pensamiento del presidente, a propósito de algo que nosotros hemos conversado tantas veces, Carlos, esto de si el presidente efectivamente tuvo un cambio en su fuero interno respecto de cómo inició el gobierno a cómo terminó, o finalmente tuvo que seguir la ola y las circunstancias, porque post acaecido el fallo, el propio presidente Boric criticó una ley que él promocionó. Entonces, una cuestión muy rara lo que ocurrió esos días.
Bueno, yo creo que eso muestra también, hay que decirlo con franqueza, la inconsistencia del Frente Amplio en esto. Y por eso que a mí me parece que también ellos tienen un pendiente, tienen que dar cuentas también con lo que ha sido su práctica. Lo que ocurrió desde septiembre del 2022 hacia adelante fue un cambio que resulta de una modificación sustancial, una introspección profunda del corazón, del alma, es decir, la verdad es que las cosas son distintas, vámonos por esta vía, estas van a ser nuestras convicciones, o simplemente fue un acomodo a circunstancias adversas.
Parece más la segunda.
Entonces, si esto fue un acomodo para circunstancias adversas, si fue las convicciones iniciales estaban del otro lado, eso va a ser muy importante que lo digan. Y en eso yo creo que también el presidente tiene un pendiente. A mí me llamó la atención, yo leí con mucha dedicación la entrevista que dio.
Tolerancia cero.
La entrevista que dio y dio una entrevista bien en El País, son dos entrevistas. Pero me llamó la atención que no le hicieron directamente esa pregunta. La evolución que usted ha tenido hacia la normalización del país, hacia los consensos.
Que de las grandes cosas que puede mostrar.
Entonces, preguntarle, decirle, presidente, ¿esto es una evolución sincera? ¿Son sus convicciones? ¿O es un acomodo a las circunstancias? Yo quiero decir que tengo dudas y me llamó, me pareció a mí inquietante la reacción que tuvo el presidente cuando le dice, mire, a mí que me registre con la ley Naim Retamal, en consecuencia de que él la había promulgado, el gobierno la había empujado y más aún, el gobierno se había prestado para algo que era bastante discutible, que fue apresurar la promulgación para quitarle el piso a los parlamentarios que iban a ir al Tribunal Constitucional. Entonces, yo creo que en eso hay un pendiente del presidente en cuanto a dar una explicación sustantiva respecto a lo que fue la trayectoria de su gobierno.
Y entendiendo que nosotros, no somos ni presidente ni parlamentario, podemos dar nuestra licencia de comentar los fallos, porque yo creo que efectivamente los presidentes comentando los fallos, a mí se me aprieta la guata, uno siempre se acuerda de Ricardo Lago, ¿no es cierto? Ah, cuando decía, oiga, si los fallos no se comentan. ¿A ti qué te pareció el fallo de la Corte respecto al caso Crespo Gatica?
A mí me parece que la ley tiene problemas. Si se invocó la ley Naim Retamal, creo que tiene problemas. Creo que esto es la... Yo entiendo la necesidad de darle una protección a las fuerzas policiales. Entiendo que no puede ser que un carabinero que actúa objetivamente en legítima defensa pues termine preso con medidas preventivas, con cárceles preventivas, porque está desprotegido frente a esa situación. Ahora, yo creo que ahí hay líneas que hay que ver muy bien que no se traspasen, porque que el tribunal diga, está claro que este señor le disparó. Él causó las heridas. Y uno ve después la actitud del capitán, que también, ha sido una actitud...
También estableció que Gustavo Gatica no estaba ahí sacando fotos, como mucho estaba ahí...
Estaba tirando piedra. Entonces, estamos en una cosa que viene gris. Ahora, yo creo que, en verdad, lo que terminó de estropear todo... Yo creo que hay un problema. Estaba viendo por lo demás, yo tenía la sensación de que esto es una legislación que ya existía en otros países. En Francia se está discutiendo, y también hay una discusión, pero muy muy intensa respecto a este punto, de cuál puede ser el mal uso de esto de la defensa, de la legítima defensa privilegiada, que es lo que aquí se estableció. Entonces, yo no sé, a mí me parece que hay que mirar cómo las cosas pasan hacia adelante, hay que entender que aquí con lo que pasó con el capitán Crespo hay una tarjeta amarilla, que hay que mirar cómo se aplica la ley.
Tú haces alusión a una provocación que hace post fallo, y eso no tiene nada que ver finalmente con el fallo. Más allá de si está bien, mal, más o menos, puede haber un reproche, pero...
Yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que hay que ver las cosas desde el punto de vista jurídico, pero convengamos también que la actitud del capitán, la provocación que él hizo, por mucho que después haya bajado esa imagen, creo que era una foto en Instagram, creo que también mostró
que decía al octubrismo, no a Gatica, mostró, decía al octubrismo.
Mostró que la ley puede también terminar siendo un privilegio abusivo. Yo creo que la policía requiere protección, no pueden terminar cualquier carabinero que se defiende que termine preso, estoy totalmente de acuerdo con eso, hay que darle una protección, pero que tienen que ser muy rigurosos los criterios que establezcan que él actuó legítimamente en defensa propia, no puede ser cualquier cosa, porque el problema que yo entiendo, yo no soy abogado, pero lo que entiendo es que aquí hay una dificultad, que aquí se establece la presunción de inocencia, favorece al policía. Sí. Se entiende que el policía que actúa está en defensa, lo está haciendo en defensa, en legítima defensa, por eso privilegiada. Entonces, esa parte es complicada.
¿Cómo dirías tú que con el escenario actual va entonces a desencadenarse finalmente desde marzo esta oposición, en lo inmediato a lo menos? Tú has dicho varias veces, bueno, va a ser de manera geométrica, pero al parecer en lo inmediato...
Geometría variable.
Eso significa que va a ser un día más cerquita, otro día más distanciado.
Claro, pero no por capricho, el tema es que esto responde a criterios objetivos.
Por lo que estemos discutiendo, por cómo se haya actuado. Responde
también a cuál va a ser la actuación del gobierno. O sea, que el gobierno va a ser un gobierno que... va a ser mucho más coherente con el discurso del presidente el día 14 de diciembre en la noche, soy presidente de todos los chilenos, se acabó la campaña, estamos en otra. Yo creo que las cosas pueden ser muy muy distintas a si finalmente aquí él termina gobernando con una fuerte influencia de lo que ha sido su círculo más íntimo, lo que ha sido también su fuerza política más radical, los republicanos y esa gente.
Porque más allá de cómo finalmente se estructuró los azares por los cuales llegaron ahí, muchos azares por los cuales llegaron esas personas, lo que uno ve es que tienes fuera los libertarios del gabinete. Tienes gente del Partido Radical que participó en como ministro de Justicia, Jaime Campos.
Déjame decirte algo sobre eso.
Solo para nombrarlo. Ya. Tienes a Jimena Rincón, que viene del mundo de la democracia cristiana. Tienes a Francisco Undurraga, que viene de una derecha completamente liberal, nada que ver con la de José Antonio Kast, que es una derecha al final conservadora. Entonces, un montón de independientes que no sabemos bien del todo su ideología política. Por ahí yo creo que hay algunos liberales, hay otros conservadores, no tengo idea porque en verdad no los conozco. Yo me atrevo a decir que este es el gabinete probablemente en términos ideológicos más amplio desde el gobierno de Patricio Aylwin.
No, eso, bueno, estás repitiendo ahí algo que no sé si lo inventaste tú o se lo copiaste a alguien. El Pepe Auta anda diciendo lo mismo.
Pero es que,
y yo francamente me gustaría decirle aquí, córtenla.
Hay masones, católicos, protestantes, radicales.
Eso, Jorge, eso es un puro cuento.
Jaime Campos tiene Jaime 60 Campos, años de militancia radical. No es
Jaime
radical.
Campos, pero no tiene hoy día la más mínima representatividad dentro del Partido Radical. Yo no gusta hablar más de las personas, pero él ya, cuando creo que además el presidente se equivocó en esto, cuando dijo, no, es que aquí tenemos un gabinete amplio y hay ministros que van, ministros del presidente Lago, ministros de la presidenta Bachelet. Eso es un abuso. Es un abuso porque.
Pero si
lo que hay, pero lo que es un abuso porque da a entender que hay una representación, que hay una presencia significativa de personas que estuvieron en el gabinete del presidente Lago, en el gabinete del presidente de la presidenta Bachelet. Si tú le preguntaras hoy día la opinión del presidente Lagos sobre la actitud de Jaime Campos, te diría, por favor, sáquenmelo. Si le preguntaras, yo creo, la opinión de la presidenta Bachelet respecto a la ministra Rincón, no sería una buena opinión. Entonces, creo que es un abuso decir que
pero
aquí
no,
está,
no, no
está
es representado una buena opinión ese mundo. Porque no. Ellos decidieron cruzar el Rubicón, finalmente.
No, pero son, te digo, no, la es fea la palabra, pero es la única que se me ocurre, son tránsfugas.
Pero
son tránsfugas, son personas que perdieron toda representatividad y creo que perdieron además toda respetabilidad. Yo te reitero, no me gusta hablar más de las personas, pero yo creo que tanto Jaime Campos como Jimena Rincón van a terminar políticamente muy mal.
Fíjate.
Porque ¿sabes qué pasa? Tienen, hoy día generan pero un rechazo amplísimo en el mundo del cual ellos fueron parte, y cuando en el otro mundo al cual se adscriben los ven también, también los desprecian al final.
Fíjate.
Entonces van a terminar. Este es un punto bien importante porque yo creo que francamente van a terminar mal.
Fíjate que en el caso de Jaime Campos, esto además es una relación, no un llamado, no antojadizo. La gente del mundo radical, un grupo de personas del mundo radical, muchos de los cuales también se manifestaron por el rechazo en el 2022, en septiembre del 2022, esta centroizquierda por el rechazo, se juntaron con Evelyn Matthei, se juntaron con José Antonio Kast. Navarrete, Maldonado, Jaime Campos, Patricio Morales, varios de ellos se juntaron, sostuvieron reuniones con Evelyn Matthei, sostuvieron reuniones con Jaime Campos. Entonces tú dices, esta gente no representa a nadie del radicalismo. Chuta, yo no sé, cuando te juntas con 7, 8 líderes históricos del partido, si yo junto 7 personas históricas del Partido Socialista, a alguien representará, más allá que a lo mejor hoy día no están en primera línea o en la directiva, pero perdón, o sea, más allá podemos discutir, a ti te podrá gustar o no la opinión de Jaime Campos, lo que ocurrió con el cierre del penal Punta Peuco, el último día del gobierno de Michelle Bachelet, pero Jaime Campos entró al Partido Radical a los 12 años.
Bueno, pero ahí
alguien podrá decir que no, y que no es radical.
Tiene la trayectoria que tiene, y efectivamente esa no se la va a quitar a nadie, pero yo creo que su comportamiento es un comportamiento que está fuera de las coordenadas de lo que ha sido la centroizquierda, la buena tradición radical progresista de este país. Yo creo que además la propia actitud que él tuvo con la presidenta Bachelet, la forma como él se comportó, la deslealtad que cometió,
manifestó que era anticonstitucional.
La deslealtad que cometió con quien lo había nombrado ministro de Justicia, creo que dice todo respecto al personaje.
No sé, bueno, hemos discutido harto también ese tema. Mandar el cierre Punta Peuco el último día no habla también del mejor de los liderazgos o cómo terminar finalmente ese gobierno. Oye, nos vemos la siguiente semana aquí.
Sí, pues.
¿Estará de vuelta nuestra novia?
¿Cómo pasa?
Anda en Tailandia, Magdalena Cornejo.
Bueno, pero aquí hay vacaciones, ¿o no?
No hay vacaciones. El único que se puede tomar vacaciones es el conductor del
programa. Desgraciadamente tengo trabajo el día lunes.
Pero esto es el día martes. El del próximo martes. El próximo
tiene razón.
El próximo martes.
Tendremos que ver ahí.
Si no por Zoom,
porque si no por te Zoom. Lo cuento, voy a estar en Río de Janeiro, pero no en el carnaval, sino que en un seminario. Voy a estar por trabajo
pero
profesional.
Pero el carnaval tampoco va a ir un ratito a mirar, no, ahí al no. Zambor.
Voy a aprovechar de ir, hay una cosa que se llama la previa. A mí lo del carnaval mismo, donde dan todas las vedettes, las celebridades, no me interesa. Pero sí creo que interesa, hay una parte.
Aparte, usted no es cercano a Lula y le debe conseguir buena entrada ahí para ir a...
Sí. Y no, hay una cosa que se llama los blocos, que es toda la parte más popular del carnaval, que se prepara con mucha anticipación y eso puede ser muy interesante. Eso me gustaría verlo.
Vamos a ver entonces para la próxima semana. Macarena dijo: la próxima semana me puedo conectar por el horario, voy a estar en Tailandia. Así que dijo que se iba a conectar para estar con nosotros. Antes de irnos a comerciales, les recuerdo que el Festival de la RM está en Paine, la fiesta más grande del verano que no te puedes perder. Las tradicionales competencias vocales internacionales y rancheras que hacen historia en Paine el viernes 30 y sábado 31 de enero, desde las 21:30 horas en el Estadio Municipal Tricolor de Paine. Compra tus entradas en eventrit.cl, no te quedes fuera. Festival de la Sandía de Paine 2026, invita la ilustre Municipalidad de Paine.
El Festival de la RM está en Paine, la fiesta más grande del verano que no te puedes perder. Llega la 47ª edición del Festival de la Sandía de Paine 2026. El Festival de la RM. Dos noches imperdibles con música en vivo, tradición y todo el sabor del verano. Viernes 30 de enero en el escenario, Franco el Gorila, María José Quintanilla y Martín White. Y sábado 31 de enero, una noche histórica con los Bunker, Daniela Castillo, el humor de Pastor Rocha y Américo. Además, las tradicionales competencias vocales internacionales y rancheras que hacen historia en Paine. Viernes 30 y sábado 31 de enero, desde las 21:30 horas, en el Estadio Municipal Tricolor de Paine. Compra tus entradas en eventrid.cl. No te quedes fuera. Festival de la Sandía de Paine 2026. Invita a la ilustre Municipalidad de Paine.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Concepción, 88.1.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Ya estamos de vuelta en Chile Público, sí señores, y el Festival de la RM. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Festival de la RM? ¿Dónde se comen las mejores sandías? ¿Dónde está el Festival de la RM?
Paine, me imagino.
El Festival de la RM está en Paine, la fiesta más grande del verano que no te puedes perder. Si la semana pasada tuvimos la Expo Paine, no, que el alcalde Contreras, no, buen alcalde. Esta semana tenemos el Festival de la Sandía, porque llega la 47ª edición del Festival de la Sandía Paine 2026, el Festival de la RM, dos noches imperdibles con música en vivo, tradición y todo el sabor del verano. Viernes 30 de enero en el escenario, Franco el Gorila, María José Quintanilla y Martín White. ¿Cuál sorteo usted iría a ver?
Está buena la parrilla, po.
Sábado 31, una noche histórica con los Bunkers, Daniela Castillo, Américo y el humor del Pastor Rocha. Así que el otro día me escribieron si era el Pastor Soto. De nuevo me escribieron si era el Pastor Soto. No, no, el Pastor Soto, el Pastor Rocha. Además, las tradicionales competencias vocales, internacionales y rancheras que hacen historia en Paine, viernes 30 y sábado 31 de enero, desde las 21:30 horas en el Estadio Municipal Tricolor de Paine. Compra tus entradas en eventrit.cl. No te quedes fuera. Festival de la Sandía de Paine 2026 invita la ilustre Municipalidad de Paine.
Y el Pastor Rocha es pastor.
Es verdad.
Ah, es pastor. Yo imagino un sacerdote de humorista siendo como el. Yo me río mucho con el Pastor Rocha. Pero yo digo, ese feligrés que lo sigue, así como por ese creyente que está detrás de él.
¿Cuenta chistes picantes? Así como más duro.
No.
O humor, es como Alvarito Sala.
Tampoco. No he visto nunca al Pastor Rocha.
Creo que no. O es como quién es como el Bombo Fica.
Tenemos al no, Pastor Rocha. Es muy. Él hace mucha. Es una sátira, finalmente, a los pastores, ¿te fijas? Y a los abusos, al que ¿cómo se llama? Cuando bien plata, se me olvida eso. Pero
las colectas.
A las colectas y todo eso.
A las donaciones.
A las donaciones. Y él, no sé, anda en un vehículo de alta gama. Entonces dice, bueno, este vehículo me lo regaló Dios, digamos. Que Dios quiere que yo... Es como en esa lógica. Claro, entiendo yo que él justamente lo que hace es hacer esta sátira para atacar a ese mundo de el evangelismo, digamos, que él no. Con el. Que él discrepa, digamos. ¿Eh? Que, pero es muy divertido. Te recomiendo verlo porque. De hecho. No sé, salió el mejor humorista del año, una cosa así.
Ah, pero usted está como bien, está como, parece como, no sé, el manager del Pastor Rocha.
No,
está
como bien enterado. Yo me río mucho con el Pastor Rocha.
¿Ha ido a la Reina? José Manuel Palacios no, Parra, alcalde de la Reina, presidente de AMUD Chile.
Sí. No,
ha ido a la Reina.
Le voy a decir ahí que me haga el contacto mi colega Contreras para que.
Nos falta un festival, la Reina.
Es que. Son Lucas,
pero conseguimos auspiciadores, pero nos falta un festival.
Ya hagamos uno.
Imagínate, mira, la fiesta de la chicha de Curacaví. El festival de la sandía en Paine. El de Chimbarongo, la expo Mimbre. El festival del choclo de Graneros. Bueno, ni hablar de Olmué.
¿Sabéis lo que pasa con los festivales? Que entran mira, imagínate, yo hago un festival y está el Festival de Las Condes. Entonces voy a empezar a competir. ¿Y con quién van así como a comparar? Con el Festival de Las Condes. Y otro.
No, pero es que son otra. Ahí sí que son otra
cosa. Por eso digo. Y...
Hoy, ayer lunes, ¿ya? En la mañana, acompañé al alcalde Reyes a una reunión con la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino. Y fuimos a la sala y observatorio como delictivo que tiene. No sé si tú ahí.
Sí.
Oye, parece la CIA la cuestión. Sí, pues, no, impresionante. Sí, no,
ahí hay Luca. Ahora.
Bueno, yo he ido al de la Reina también.
Una cosa es el lugar físico, incluso el volumen de gente que trabaja, y otros son los resultados y cómo está.
¡Eso! Malos resultados en Vitacura, ¿no?
No digo eso. Pero nosotros andamos muy bien. Nosotros tenemos un grupo chiquitito, hemos ido controlando y bajando, así que no. Innovando también mucho.
Hagamos. ¿Tenemos al Pastor Rocha?
¿Tenía el Pastor Rocha?
A ver, escuchemos al Pastor Rocha. ¿No estaba nada el Pastor Rocha?
Está, ahora no está el Pastor Rocha.
¡Ahí, bendiciones! ¡Bendiciones! ¡Bendiciones, mi rey! Muchas gracias, hijo.
Invitaron
al programa.
Al fin.
Está terrible picado. Dije, invitan a todos menos a mí, son de perro. ¿Por qué me hicieron esperar tanto, hijo?
¿Por qué?
Tuve que pelearme para que me inviten.
Había que.
Yo dije, ¿sabes qué? Voy a generar un conflicto para que puro me inviten.
No.
Yo me voy con pailones grandes al tiro, hijo. Si uno... Imagínate, ¿ha pasado que en la comedia les quieren pegar o no?
Sí.
Ha pasado. Por ejemplo, sí. Chris Rock le pegó ahí William Smith.
Will Smith le pegó.
Acá en Chile, el Fabricio Copano.
¿A quién le pegó? Le quiso
pegar el pailita. Pero el pailita, pues, hijo.
Claro.
El pailita. No vaya a comparar, mira. No. Perdón, con todo respeto. No vaya a comparar al otro con el pailita. No.
No, fue lo más parecido a David y Goliat, ¿eh?
Sí. Hijo, yo estaba ahí. Yo estaba listo.
Hablemos un poquitito de eso porque la gente que a lo mejor no sabe ni idea qué pasó.
El personaje es muy, muy entretenido.
Oye, ¿en alguna actividad de la comuna y tantas cosas que usted ha hecho ahora que está celebrando? Oye, así como tú estás celebrando tus 10 años edilicio.
Este programa está muy disperso. Vamos a tener que ordenarnos un poco.
Parece como porque... un podcast este programa. Sí, es verdad. Oye,
pero no importa, ya dale, ¿no?
Usted que está celebrando sus 10 años como edil.
¿De ella?
Sí, en octubre. Sí. No sé cuándo.
Sí,
no sé qué mes. Pero este año.
No, en diciembre, sí. Pero...
Diríamos también. Tenemos que hacer como una serie de actividades. Es como el bicentenario. Hay que hacer como hitos. Ah, que queden grabados. Que después sean parte del legado.
A mí me pasa.
JMP, ahí todo lo.
Pero uno. Porque tú estabas revisando como las redes de los últimos 2 meses. Y uno hace una cantidad de cuestiones. Todos los días estamos haciendo cosas. Entonces, de repente, como que estos hitos cuesta un poco priorizar, ¿eh? Pero sí, pues tenemos que. En algún momento vamos a tener que hacer ahí un. Bueno, tenemos pendiente un libro.
Sí. No, o sea, ¿viste el presidente que sacó 1000 avances del gobierno?
Y cada... 1000 avances.
Pero no lo viste. Y aparte, habían unos que estaban repetidos como 4 veces.
¿Ya?
Otro eran como estaciones de metro, entonces inauguraban una línea y cada línea también era, o sea, cada estación también era un hito de los mil.
Como 200 metros.
Y otro eran programas que venían como de dos gobiernos atrás, no importa, todo para adentro, nomás. Los mil avances del gobierno de Gabriel Boric.
Está bien, fina, mira, si todo se puede mirar por distintos ángulos, digamos, y cada uno. La gente no sabe, ¿no es cierto? La gente está viviendo ya esta tortura hace 4 años, así que ya saquen 1000, 2000, 3000 hitos, ya está claro, digamos, el veredicto de la gente.
Vamos a ponernos serios, alcalde Palacio. Bueno. Porque como presidente Amuch, te ha tocado enfrentar, ser parte de la coordinación que han generado parte importante de los municipios de Chile en ayuda de los municipios afectados por los incendios. Entonces, lo primero que quiero preguntarte es, ¿qué te dicen los alcaldes afectados, de las comunas afectadas? ¿Qué te han planteado? Más allá de que, por supuesto que imagino que reciben con agradecimiento cualquier ayuda, más todavía la de la MUCH, porque representa un grupo tan importante de alcaldes y municipios. Pero ¿qué te dicen respecto de las, más que eso, qué te dicen respecto de las coordinaciones con los distintos organismos del Estado? Ahora a lo mejor deben estar en esta fecha en un proceso ya de retiro de escombros, si eso tiene algún avance de viviendas de emergencia. Todo ese tipo de cuestiones que una vez que el fuego se apaga, las cámaras se van, pues efectivamente ahí queda solo el alcalde.
Ahora hay que pensar que finalmente todos los alcaldes de la zona catastrada, digamos, y con un nivel de desastre importante, donde el fuego se los llevó todo, ellos hablan finalmente desde el trauma de la experiencia. Entonces, el ánimo de ellos no es tan estable. Entonces, al principio, claro, es como un grito de ayuda y de desesperación. Después, en el fondo, hemos estado conversando muy en terreno, muy de recorrer, tratando así con mucho entusiasmo, no sé si entusiasmo es la palabra, pero con mucho esfuerzo, tratando de apoyar desde agarrar la pala y hacerse cargo, ¿no es cierto?, de despejar zona, hasta la articulación que hay con el gobierno regional, con Senapred, en fin. Entonces, no es tan fácil, digamos, ni para ellos, ni tampoco la articulación con ellos desde nivel central, porque uno está súper alejado. Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros, las distintas asociaciones? Hemos mandado gente al sector, hemos levantado, y hasta Willy ha estado desde hace una semana, digamos, que ha estado allá en terreno levantando información. Willy es nuestro encargado del área de gestión de riesgo, ¿no? Lo que estamos viendo es en la primera instancia que eran el apoyo inmediato, agua, alimentos y todas esas cosas, artículos de aseo, que es lo típico, pero se hizo una campaña muy intensa, llegó mucha ayuda de esas características, y eso en el fondo es para los primeros 2-3 días, ¿no? Después ya empiezan a ser necesarias otras cosas, como material de construcción, no costado, porque es mucho más fácil, es mucho más fácil ir al supermercado y comprar, qué sé yo, un kilo de lenteja, un par de aguas, qué sé yo, y un Quix, que ir a comprar una pala, un alicate, te fijas, son como. Entonces, ahora estamos un poco haciendo ese esfuerzo en el mismo catastro que de la gente que está allá en terreno, de la articulación con los distintos alcaldes, también de las necesidades de los vecinos, empezar a potenciar eso, ¿no? El aporte en materiales de construcción, herramientas, maquinaria, ¿no? Vehículos también. Los vehículos hicimos un esfuerzo importante, una articulación también con marcas de vehículos que permitió facilitarlos para hacer la ficha FIE, para ir a levantar la ficha FIE. Ahí hay que ir uno dice, ya, pero un auto y vamos recorriendo las comunas. Bueno, en las comunas no quedó nadie, pues se quemó todo. Entonces la gente está dispersa por distintos lados. Y en sectores rurales son entre casa y casa, okay, hay 20 kilómetros. Pues, entonces,
y que la gente sepa que sin ficha FIDE no puedes entregar la ayuda. No, no hay cómo entregar ayuda.
Exacto, ese es el registro formal que tiene el Estado para poder entregar la ayuda. Más allá de este aporte.
¿Es como un millón y medio más o menos?
Mira.
Por ahí creo que anda.
Sí, es el. Yo me imagino. Es que no tengo muy claro, porque el millón y medio me imagino que tiene que ver con el nivel de necesidad que tenga la familia. Pues. Sí, o sea, hay familias que lo perdieron todo, hay familias que necesitan menos ayuda. Entonces, eso es un tema que por lo menos yo no tengo tan claro. Lo que sí sé es que hoy día nos repartimos la pega, la Asociación Chilena está juntando plata, porque es muy importante finalmente, porque hay que comprar cosas allá que son de urgencia y que se necesitan en el momento, entonces no puede estar esperando la ayuda que venga de regiones. Nosotros estamos viendo el tema de logística, mandar los camiones, el acopio, la gestión también de maquinaria ya, de vehículos, en fin. Y también un poco con la ayuda de la MURT, que también se ha hecho cargo de algunos otros temas, en el traslado de gente, cosas por el estilo. Pero avanzado, hemos estado haciendo.
Fue un hito, además, que estuviesen en algún momento, estaban las tres asociaciones, la MUR, la MUCH y la CHEME.
Sí, seguimos trabajando y lo hicimos muy bien, y lo hicimos frente también en colaboración con SENAPRED. Le dijimos, oye, ordenémonos. Te fijas, entonces, cada uno se quedó con sus tareas y nos responsabilizamos también por eso. Así que hemos estado todos los días, mira, mi pega se ha vuelto eso finalmente. Entonces hemos estado, ayer tuve una reunión con, aprovecho de decirlo también, con JetSmart, que nos ayuda, nos está ofreciendo la ayuda en el transporte de profesionales, que es lo que estamos viendo, la posibilidad de mandar algunas personas que trabajen en Dideco para que ayuden la ficha FIDE porque todavía falta levantar eso y falta personal que ahora faltan personas y sobran vehículos, que estamos en esa. Y también el traslado para hacer operativos veterinarios, para hacer operativos oftalmológicos, para hacer operativos, qué sé yo, chuta, dentistas, ¿cómo se
llama?
Odontológico, en fin. Entonces estamos en todavía y quiero decir que es como tú dices, o sea, ahora vamos a empezar a ver que la ayuda va a empezar a desaparecer, se va a olvidar esto,
sí, claro,
y va a seguir el drama en el lugar. Entonces nosotros estamos tratando de garantizarle
una continuidad
en este apoyo, porque la necesidad de la catástrofe es importante.
Probablemente, tal vez lo más necesario, tengo la impresión, será maquinaria y material de construcción. Maquinaria para despejar escombros, material de construcción para comenzar rápidamente una autoconstrucción.
Yo diría también que más material de construcción. Se ha trabajado harto en el despeje de la zona. Todavía obviamente se necesita. Hay algunos temas, por ejemplo, los vehículos de arriendo y maquinaria de arriendo ya prácticamente ya no hay, porque están todos tomados. Entonces, la maquinaria, estamos viendo cómo trasladar maquinaria de acá a allá, que es muy caro, porque hay que trasladarse muchos kilómetros, peaje, cuánto cuesta. Entonces, estamos viendo esa logística como para hacerla eficiente y que realmente podamos darle una mano a muchas localidades devastadas.
¿Cómo se hace cuando hay como una especie como de, no, la palabra no es vista gorda, sino que flexibilidad, sí? Hay una flexibilidad de parte, no sé, del departamento de obras de los municipios. Una persona empieza a construir su casa porque se le quemó, imagino que no tiene que hacer y tramitar el permiso de obra y todo eso.
O sea, la camotera que le llega a ese director de obra se pone.
¿Por eso?
No, o sea, uno tiene. De hecho.
Decreto de emergencia, a lo mejor, que
la vivienda. La vivienda de emergencia. Lo que pasa es que finalmente estos son soluciones de emergencia temporales. Pues hay que hacer una construcción definitiva.
Pregunto, porque estaba en el país de la permisología esta cuestión.
El problema es que generalmente yo me acuerdo una vez que fui a Tocopilla, hace mucho tiempo atrás, y me llamó la atención porque eran básicamente puras viviendas de emergencia. En algún momento creo que hubo una aluvión, una catástrofe muy grande, digamos, en la zona, y se llenó, y nunca llegaron las construcciones definitivas. Y eso pasa acá. Entonces, el ideal, finalmente, por eso el ideal es llegar a aprovechar que todavía hay mucha estructura sólida en pie. El 60% de las viviendas todavía mantiene sus muros
de cemento.
Entonces, aprovechar eso y partir ahí construyendo las cerchas, haciendo los techos, los cielos, por lo menos para que quede cubierto. Y después ahí que la gente se vaya acomodando, podrá en el fondo poner cierros provisorios, y después va avanzando en la medida que va teniendo las lucas y va teniendo la ayuda. Pero y eso es un poco lo que están haciendo ahora. Willy está en esa lógica. Y por eso nosotros también tratando de mandar ayuda con material de construcción. Pero bueno, y después viene también toda la... Ah, y lo otro es que efectivamente las primeras dos semanas todos los que están en la zona de Catar se sienten muy acompañados, porque hay mucha gente, y tú ves, y hay un mar de gente ayudando, cargando saco, y la gente se siente muy orgullosa, en fin. Pero eso dura dos semanas, y después ya no hay nadie. Y generalmente todos esos que están, un 80% son familiares, y los familiares es lógico, pues si tienen su familia, la vida sigue.
Su trabajo, su casa.
Entonces lo que pasa es que pasa este tiempo, que es el ideal en el fondo para ayudar a montar algo, una construcción provisoria para poder poder empezar a volver con su familia, llegar y empezar a reconstruir, pero con algo parado por lo menos. Y eso cuesta, porque lo insisto, las ayudas que hay al principio
están diluyendo después
natural. Y llega agua, y llega detergente, y que lo necesitan. Pero claro, pero esta cosa, digamos, que es como para reconstrucción, a una solución un poco más definitiva, o aunque no sea definitiva, pero que les permita estar en el lugar y poder seguir trabajando, incluso aunque se vaya la gente, después, no sé, contratando con constructores de la zona, en fin, se hace más difícil.
El Festival de la RM está en Paine, la fiesta más grande del verano que no te puedes perder. Tradicionales competencias vocales internacionales y nacionales, rancheras que hacen historia en Paine, viernes 30 y sábado 31 de enero desde las 21:30 horas en el Estadio Municipal Tricolor de Paine. Compra tus entradas en eventrit.cl, no te quedes fuera. Festival de la Sandía de Paine 2026, invita la ilustre Municipalidad de Paine. Hacemos el Palacio Parra. ¿Usted lo veo? ¿Se va de vacaciones en febrero a estar acá?
Mira, he estado por lo mismo, por el tema de los incendios, estoy viendo, porque tenemos unos temas pendientes, tenemos que mandar como 240 toneladas de ayuda para allá. Entonces estaba viendo cómo articular eso. Quiero dejar eso más o menos resuelto, si es que se puede, y si me sobran unos días, me voy de vacaciones. Estoy viendo eso.
¡Nos vamos, Lucho Fraile! Volvemos con más Chile Público.
El Aire Cultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.